Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es domingo 21 de febrero y esto ya está hecho. En un mes, primavera. Hoy llueve en muchas comunidades y hay que pensar que eso contribuye a limpiar el ambiente y a bajar la incidencia del virus, que ya presenta un horizonte menos agresivo. Las comunidades van abriendo ligeramente la mano en la hostelería y las restricciones que tanto cargan la vida de las personas. Es lástima que con lo que nos está costando vivir aprovechemos para generarnos nuevos problemas nosotros solitos y sin defendernos con mayor inteligencia. Ayer abría la segunda cadena de noticias alemana, la ZDF, la información de España con imágenes de disturbios en Barcelona, explicando que aquí la gente está harta de la falta de expresión, de la falta de libertad de expresión. Una se pregunta qué hacen en el Palacio de Santa Cruz, desde el Ministerio de Exteriores, que no explican que Pablo Hasél es un violento que atacó físicamente a dos personas y promociona el terrorismo de ETA en un país que tiene 1.000 caídos por el terrorismo. Barcelona, ya lo habéis oído a Iván Alonso, ha vuelto a amanecer hecha un asco tras la quinta noche de vandalismo y robo, porque lo que principalmente hacen ya los supuestos manifestantes es asaltar tiendas y preferiblemente las caras, las del centro de la ciudad. Ayer hubo convocatorias de protestas a favor del rapero violento en ciudades tan diversas de España como Granada, Madrid, Pamplona o Palma. En la capital navarra hubo quema de contenedores y detenciones policiales. Y la manifestación de Madrid, que era poco nutrida, tuvo enfrente 400 policías y se desarrolló sin incidentes graves. Hubo 14 detenidos. Vamos a volver sobre lo de Barcelona, que es lo que más preocupa. Allí empezaron de forma festiva en la plaza de la universidad, pero después los manifestantes avanzaron hacia Plaza de Cataluña, donde los encapuchados y violentos aparecieron de nuevo como toda la semana. Como no pudieron ir hacia Vía Laietana y la Jefatura de Policía Nacional, optaron por saquear las grandes tiendas de Paseo de Gracia. Y en algunos casos se llevaron hasta los maniquíes. El momento de mayor tensión se vivió en Plaza Lesseps, donde un numeroso grupo de manifestantes se atrincheraba tras una barricada y hubo una carga de mossos en la que habrían resultado heridas dos personas. En Lérida y Tarragona se lanzaron objetos a la policía. En cambio, no hubo incidentes en las convocatorias de Gerona o Sabadell. En total hay una quincena de detenidos en toda Cataluña. Hoy el consejero de Interior, Miquel Samper, se reunirá con los sindicatos de mossos que protestan por los ataques de parte de la CUP y Junts per Cat, ya lo habéis oído en el informativo, y por la desprotección en que se hallan. Ayer en las tertulias políticas de TV3 se aprovechó para desprestigiarlos y volver sobre la tesis de que lo importante es cambiar el modelo policial. En fin, a lo largo de estas jornadas han resultado heridos un centenar de policías y mossos en toda España. 34 en Madrid, sobre todo el miércoles, y 10 en Valencia. Testigo de lo ocurrido en Barcelona fue nuestro reportero de 13 Televisión, José Ángel Rioja, que fue personalmente hostigado. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues creo que te inaugurabas esta semana en 13 Televisión en Barcelona, ¿no?
Sí, es mi primera semana aquí. Llegué el lunes y bastante intensa.
Sí, desde luego, verdaderamente, qué panorama. Cuéntanos qué te pasó.
Bueno, yo llevaba, era el cuarto día, creo, de disturbios que estaba cubriendo aquí en la ciudad de Barcelona, una experiencia profesionalmente muy interesante, y tenía que entrar tres veces en directo en función de lo que estuviera sucediendo. Cuando entré la segunda vez en este directo, en el programa 13 al día, estaba justo delante de la barricada incendiaria, que no sé si se llegó a ver, pero bueno, una barricada inmensa, prendida a fuego, bastante increíble de verlo. Y entonces yo entré en directo y me empezaron a rodear pues un montón de personas y empezaron a meterse en cámara, empezaron a empujarme, empezaban a gritar, más o menos como que me impedían hacer mi labor como periodista, porque siempre, ya te digo, se metían en medio, me empujaban, me agarraban del micro, me tiraban de la mochila y al final me dan un puñetazo en el casco cuando acaba, justo en las imágenes se ve que me dan un golpe en la cabeza.
¿Pero es que llevabas un casco?
Claro, la prensa en este tipo de eventos, en los disturbios, tenemos que ir con un chaleco naranja y con un casco en la cabeza porque es un sitio violento, suelen lanzarse proyectiles, botellas, piedras, ya lo estamos viendo. Entonces, por nuestra propia seguridad física, tenemos que llevar este tipo de protección.
Cuando has visto después las imágenes, ¿qué impresión te has llevado?
Pues la verdad es que yo lo viví como bastante confuso en el momento. Yo no estaba viendo a la gente que me estaba interpelando. Yo lo he visto después y son muchas más personas de las que yo me imaginaba. Yo estaba viendo cómo la prensa, el resto de prensa me defendían, les pedían por favor que no me tocaran, que me dejaran en paz, que podían hacer lo que quisieran detrás de mí, pero que no me hicieran nada a mí físicamente. Mi cámara también estaba muy enfadado, les pedía por favor que estábamos trabajando. Entonces yo lo veo y me da mucha pena. Me da mucha pena porque, a fin de cuentas, yo vengo a hacer lo mejor que pueda mi trabajo y estas cosas me lo impiden. Pero bueno, también como periodista creo que es uno de los riesgos que tiene salir en televisión y contaba con que más tarde o más temprano me iba a suceder.
Oye, ¿qué edades y perfiles te dio la impresión que constituían el grueso de la manifestación?
El grueso de la manifestación, pues más o menos yo he acudido, ya te digo, 4 noches de manifestaciones y disturbios y hay gente de todo tipo, o sea, son manifestaciones bastante abiertas y en principio muy pacíficas, aunque pueda luego, viendo las imágenes, llamar la atención mi comentario, ellos se manifiestan y de manera pacífica completamente y no hay ningún problema en el día. El problema es cuando se diluyen, que salen a la luz ciertos colectivos que lo único que les interesa es generar violencia por violencia y generar el caos. O sea, no creo que este tipo de personas estén de acuerdo, ni siquiera sepan de qué va la manifestación. Solo les interesa enfrentarse a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y generar caos en la ciudad.
Te lo digo porque decía Miquel Samper, el consejero de Interior, que hoy se reúne con los Mossos, que ha habido a lo largo de la semana una paulatina modificación. Al principio eran manifestantes más o menos politizados, pero progresivamente hay delincuentes habituales, por ejemplo, todos los detenidos de ayer, una franja de más de edad entre 16 y 25 años.
Sí, lo que se puede observar también, y es bastante característico, es que son personas muy jóvenes, que además, ya os cuento, no solo van a generar caos, sino también a disfrutar de ello. Van con monopatines para asaltar las hogueras, se hacen fotos, ponen música. Entonces, es un perfil muy joven que yo haya visto.
Pues verdaderamente estupendo hablar contigo. Muchísimas gracias por ese trabajo, por ese riesgo y sobre todo por el servicio a 13 Televisión y al Grupo COPE. Un saludo.
Adiós, buenos días.
Ánimo, adelante. Vamos a ver qué pasó en Madrid. Doña Begoña Villacís es vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Ciudadanos. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Bueno, pues en Madrid estuvo más tranquilo ayer. La verdad es que estábamos preparados para lo que pudiera pasar y ya con los precedentes que hemos tenido de las últimas noches que han arrasado pues lo que es la zona centro, lo que son los comercios, pues la verdad es que estábamos prevenidos. Pero es verdad que ayer, pues, bueno, afortunadamente fue mucho más tranquila, pero tienes que saber que los comerciantes, por ejemplo, los que habíamos tenido que advertir, lógicamente, que esto iba a ocurrir, pues estaban, te voy a decir que estas palabras están con un cabrón monumental, o sea, con lo difícil que lo están pasando, con las duras condiciones que están viviendo ahora mismo, tener que renunciar a abrir una hora porque te van a venir a reventar el negocio, es que es de las cosas más injustas. Y esta gente debe ser tan joven que no ha trabajado en la vida y que no valora el trabajo, porque si no, no harían esto.
A mí me gustó que el dispositivo de Madrid de ayer fue muy nutrido, 400 hombres más o menos, y de todo. Policía Nacional, Policía Municipal, no se ha ahorrado.
No, porque yo creo que la ventaja que tiene Madrid y la ventaja que tienen los madrileños es que los gobernantes tenemos muy claro quiénes son los agresores y quiénes son los agredidos. Y la verdad no andamos por el mismo. Yo creo que la violencia es siempre injustificable. No entramos en ese peligroso juego que han entrado miembros del Gobierno de España, que parece mentira que estemos diciendo esto, porque son miembros del Gobierno de España, tendentes a justificar la violencia. La violencia es injustificable siempre. Y a mí me parece que es muy peligroso lo que está ocurriendo, Cristina. Nunca habíamos tenido, más allá de Cataluña y el País Vasco, nunca habíamos tenido gobernantes que justificasen la violencia. Y a mí me parece que es que es muy peligroso que entremos en ese, porque a partir de ahí, ¿cuál es el umbral del dolor aceptable, no? ¿Cuál es el umbral de la violencia aceptable? Es aceptable que te haga un estrache, pero no es aceptable que vayan a tu casa todos los días. No, creo que eso es muy peligroso, y a mí me parece que hablamos mucho de Pablo Iglesias y de Pablo Echenique, y de quien hablamos demasiado poco es del presidente del gobierno.
Eso le iba a decir. Por un lado, hemos tenido el tuit jaleando a los antifascistas, entre comillas, de Pablo Echenique, portavoz de Podemos, verdaderamente sorprendente.
La verdad.
¿Perdón?
Que con antifascistas, así que quiere fascistas.
Claro. El coqueteo claro de Pablo Iglesias con estos manifestantes, pero luego el silencio de 3 días de Pedro Sánchez hasta el viernes. Recordemos que todo esto empezó el martes sobre los disturbios, y del propio ministro del Interior, Marlaska, que hasta el viernes no se manifestó.
Para mí el silencio sigue, y el silencio lleva ya 5 días, porque lo que esperamos del presidente no es que condene algo obvio, porque todos damos por hecho que al presidente le tiene que parecer mal que reviente nuestras ciudades. Yo lo que espero es que condene a su vicepresidente y le desautorice, y eso no ha ocurrido, Cristina, todavía. Yo creo que es importante, es un matiz importante, porque estamos hablando de un gobierno que él preside y un gobierno que ha salido a apoyar a violentos, a apoyar a agresores y a apoyar que revienten las tiendas, los comercios de pobre gente que de verdad que está luchando por sobrevivir en las condiciones actuales. Entonces, es que yo me estoy empezando a cansar de escuchar a ministros socialistas justificando que España es una democracia plena, justificando que los escraches y que la violencia y que los altercados no son aceptables, mientras conviven todos los días en el seno del gobierno con personas que sí lo son. Y hay que recordar ese discurso de Pedro Sánchez. ¿Se imaginan cómo sería lidiar con esta crisis en el gobierno, con la mitad del gobierno? Pues eso es lo que estamos viendo a todos los españoles. Y ahora yo confirmo lo que decía Pedro Sánchez. El 95% de nosotros no está durmiendo tranquilo.
La verdad es que sorprendió el discurso del presidente el viernes, donde condenaba las manifestaciones y la violencia, vamos, no las manifestaciones, sino el uso de la violencia, pero a la vez daba una de cal y otra de arena hablando de que habría que modificar la legislación sobre libertad de expresión en España. Ayer, insisto, los servicios informativos de la ZDF, la segunda cadena alemana, hablaban de este problema con la libertad de expresión en España y de que este era el motivo por el cual la gente se estaba manifestando en las calles. ¿Hay que cambiar esta legislación? ¿Qué es lo que pasa con la libertad de expresión en España?
A mí lo que el primer problema que yo veo aquí es que no estamos ejerciendo la labor internacional que tenemos que hacer. Me parece gravísimo, porque en Alemania habría que preguntarles que qué tal verían ellos si lo que reclaman es libertad de expresión, por ejemplo, sobre la apología al nazismo. Porque hay que recordar que en Alemania eso está prohibido. Y lo que hacía el señor Paul Hassel era apología del terrorismo. Es decir, España sigue teniendo muchas víctimas. España sigue teniendo muchos asesinatos sin resolver. España sigue, es que parece que ha ocurrido hace 80 años. Me parece que está más de actualidad lo que ha ocurrido hace 80 años que ha ocurrido que lo que ha ocurrido hace nada. Yo afortunadamente no viví la guerra civil, pero sí me considero de la generación de Irene Villa, de la generación que poníamos un telediario todos los días con un atentado. Hay mucho dolor ahí que todavía sigue. Yo recuerdo hace nada fui a ver la exposición de Gregorio Ordóñez. Y esto tan reciente que nos quieren inmunizar, quieren sentir una especie de amnesia colectiva como si hacer apología del terror fuese una cosa lícita, y no lo es. Y la violencia no es lícito, y el terrorismo no es lícito. Entonces, que Pablo Hassel no es un angelito, no está ahí por rapear, está ahí porque es una persona agresiva, porque es una persona que amenaza a testigos, porque es una persona que intimida. Es decir, es mucho más lo que le ha llevado a la prisión que meramente la libertad de expresión. Pero insisto, yo creo que si tuviésemos una agenda internacional como es debido, pues esta reflexión con respecto a la apología al nazismo, yo creo que se entendería bastante, bastante bien en Alemania.
Se ha producido en las elecciones catalanas un vaivén de votos entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Concretamente, en las anteriores elecciones ganaron ustedes, fue el Partido Constitucionalista que alzó la bandera de la defensa frente al independentismo, y esta vez ha heredado esta posición don Salvador Illa. Ustedes han perdido muchísimos escaños, 30. ¿Cuál ha sido la causa, doña Begoña Villacís?
Pues yo no me atrevería a decir que ha sido solo una cosa. Y creo además que yo, sabiendo que hay causas y no negando la evidencia, porque yo creo que es importante que cuando tienes un mal resultado se reflexione sobre ello, nosotros lo hicimos.
Perdone, que la oigo un poco mal, a ver si encuentra usted con el teléfono móvil un lugar un poquito más expedito.
Sí, bueno, te decía que seguro, evidentemente cuando es un descenso tan acusado, son muchas las causas. Algunas son exógenas y otras son pues propiamente probablemente del planteamiento que nosotros hicimos. Nosotros al día siguiente de estos resultados convocamos una ejecutiva. Creo que fuimos el único partido que lo hicimos, que convocó una ejecutiva. Y esa no fue una ejecutiva de 10 minutos, no fue una ejecutiva de trámite, como a lo mejor hacen otros partidos. Nuestra ejecutiva duró 5 horas, en la que todos pusimos nuestro punto de vista. Y en esto solo ocurrió un efecto, y es que pues evidentemente cada uno tiene su teoría y el resultado acaba justificando la teoría de todos. Y no, en aquel momento, Pedro Sánchez y el Partido Socialista no era la hegemonía de la izquierda, ahora sí lo son. Por tanto, eso seguro que contribuyó. Y luego veníamos de un mal resultado, hay que reconocerlo, electoral. No estábamos en el mejor momento. Mi impresión es que ahora mismo España premia la polarización. Y esto ya sabemos que nuestro país y la política es pendular y hay momentos donde se aprecia más la moderación, la sensatez, la firmeza en un momento dado, y hay momentos donde la firmeza pues se confunde con la polarización. Y yo creo que cuando la polarización triunfa, el centro sufre y sufre mucho. No obstante, nosotros sí que hemos hecho ese proceso de reflexión y ahora estamos trabajando enfocados por, sobre todo, ya no pensando tanto en Ciudadanos, sino pensando en lo que necesita este país, que yo creo que es evidente con todo lo que está pasando que el centro es más necesario que nunca. Y sabemos que tenemos ese hueco y vamos a luchar por ocuparlo, lógicamente.
Hay una cierta contestación dentro del partido Ciudadanos. Don Juan Marín, coordinador en Andalucía, dijo que doña Inés Arrimadas debe seguir liderando el partido, pero que hacen falta cambios, y también organizados desde Barcelona, pero con voluntad de extenderse por todo el ámbito nacional, hay un grupo que tiene ya marca propia, Renovadores Ciudadanos, que cuenta cada vez con más adhesiones y que quiere una renovación de los liderazgos, no tanto el cambio de la persona de Inés Arrimadas, pero sí cambios en la dirección. ¿Usted cómo ve esto?
Yo, del Grupo de Renovadores, la verdad es que ni me he enterado, con eso te lo digo todo. Al que yo conozca, ninguna de las personas del Ejecutivo, con quien nada más yo mantengo muy buena relación, es consciente o lo apoya. Entonces, esas corrientes las hay en todos los partidos. Y lo que pasa es que, bueno, pues causan más atención mediática pues cuando pasan estas cosas, pero le aseguro que hay corrientes de esas en el PP, en el PSOE, en Podemos, en todos, ¿no? Yo lo que creo es que efectivamente, o sea, todo proyecto tiene que estar sometido a cambios de forma constante, porque todos los proyectos tienen que evolucionar, y ahora mismo es evidente que estamos en el momento que estamos, es evidente que España va a considerar fundamental que va a necesitar un partido de centro, va a necesitar un partido, pues porque nos dirigimos a los peores momentos de nuestra historia en democracia, ¿no? Nos vamos a una crisis galopante, nos vamos a una crisis social tremenda, y eso no se arregla vociferando y con bronquitas y con insultos a cual más alto. Eso se arregla trabajando con sensatez, con moderación y desde un proyecto liberal, que es lo que hacemos nosotros. Así que sí, yo creo que el proyecto, lógicamente, tiene que seguir evolucionando. Yo creo que precisamente una de las personas más autocríticas que conozco y autoexigentes es Inés. O sea que la verdad es que sí, estoy de acuerdo.
La verdad es que tiene usted razón con relación a la necesidad del centro, pero mientras el centro derecha esté dividido en dos, por lo menos, entre PP y Ciudadanos, la izquierda va a seguir ganando, y desde luego que toda la derecha esté dividida en tres, el PP, Ciudadanos y Vox, que al cabo son señores y señoras que han votado toda la vida al Partido Popular, la cosa tiene poco futuro. Hay rumores sobre una posible fusión del PP con Ciudadanos.
Sí, pues, a ver, rumores los va a haber siempre. Yo desde que estoy en Ciudadanos hay rumores de eso. Pero aquí nosotros no nos fusionamos. Lo que nosotros conseguimos hacer muy bien es gobernar conjuntamente. Y eso, por ejemplo, lo estamos haciendo muy bien en Madrid. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien en Andalucía, en Castilla y León. Lo estamos haciendo en muchos sitios. Y lo estamos... fusión con carácter pega, el centro es distinto. O sea, nosotros somos proyectos políticos que somos distintos. El PP es un partido de derechas y conservador, que a mí me parece bien. Y el Partido de Ciudadanos es un partido de centro y liberal. Son proyectos distintos. Diría que Vox sí que es una escisión, por así decirlo, del PP. De hecho, la mayor parte o muchos cargos de Vox vienen del PP, no es el caso de Ciudadanos. Entonces, yo sinceramente creo que ahora mismo el centro va a ser necesario. El centro, por ejemplo, apoyó una situación de estado de emergencia que era necesaria cuando España tenía que salir de la pandemia. Teníamos que impedir que la gente cambiase de autonomía en ese momento. El centro puede moderar unos presupuestos, tiene una maniobrabilidad distinta a la del PP y, por tanto, es más útil para el país en este sentido. Pero aún así, también digo que luego cuando nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a gobernar, lo hacemos bien y somos eficaces y tenemos un buen gobierno.
Doña Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, portavoz de Ciudadanos.
También tengo una cosa, Cristina. Salen muchas voces ahora que yo, sinceramente, me genera unos sentimientos encontrados, ¿no? Escuché al candidato de Cataluña, hoy portavoz de PP, bueno, no tienen grupo, pero bueno, el grupo mixto, reclamar esa fusión cuando él rechazó un Cataluña Suma, que sí que te digo, Cristina, que si hubiésemos presentado un Cataluña Suma, fíjate que nosotros hemos quedado bastante mejor que el PP en las elecciones catalanas. Si hubiese habido un Cataluña Suma, hubiésemos sido el voto útil del constitucionalismo y los resultados hubiesen sido muy distintos. Se lo he escuchado decir a Feijóo también que rechazó un Galicia Suma cuando lo propuso Ciudadanos. Así que yo creo que el PP, más allá de Ciudadanos, que siempre estamos siguiendo la misma línea y lo que hacemos es tener un proyecto propio, pero ser muy conscientes del contexto de las elecciones en las que nos presentamos, del reto que supone. Cataluña es un contexto muy determinado que hace más necesario que nunca el constitucionalismo y además el constitucionalismo de verdad. Yo, el PSC, creo que ha contemporizado demasiado con el independentismo como para que lo pueda llamar 100% constitucionalista. Y nosotros hemos seguido siempre una hoja de ruta, pero el PP se tiene que aclarar. O sea, el PP tiene que saber un poco qué quiere ser de mayor, porque para mí los que están haciendo bandazos son ellos, sinceramente. Y el caso de Galicia lo pone de manifiesto y el caso de Cataluña lo pone de manifiesto también.
Doña Begoña Villacís, muchísimas gracias. Adiós.
Muchísimas gracias. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar a la señora Inés Arrimadas.
Hola, buenos días.
Estos días se está hablando mucho del horizonte futuro del centro español y se insta desde algunos rincones a una fusión ustedes y Partido Popular. ¿Eso usted lo descarta completamente, o no?
Sí, porque es que somos partidos distintos.
Señora María Neira, es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud.
¿A usted le invade ahora un optimismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio. Estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como denim a 39 y 49 euros en una selección de marcas como Lee y G-Star. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Jason Connery.
Muy bueno.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy es 21 de febrero, domingo, y el 23 se cumple un aniversario que verdaderamente ha marcado la historia de España. Era el asalto al Congreso de los Diputados de España por parte de Tejero, que además, evidentemente, iba acompañado de movilizaciones militares en varios lugares de España. La pérdida de la memoria de lo que aquello fue justifica que se mire con indulgencia, y lo vemos muy claramente estos días en el apoyo al rapero Hassel, ese intento de golpe de Estado que fue la declaración unilateral de independencia del año 2017 y la ligereza con la que se habla de la libertad de los representantes públicos que en aquel momento atentaron de nuevo contra la Constitución. Vamos a escuchar cómo en Radio Popular se informaba de los sucesos del 23F, del golpe de Estado, y cómo se aseveraba que la emisora había sido también ocupada.
Radio Popular en directo informando del incidente ocurrido esta tarde en el Palacio del Congreso de los Diputados. Ahora conexión con Almería. Pepe Olmedo.
Hola, buenas tardes.
También de absoluta normalidad podemos calificar la situación en Almería, aunque no exenta de cierto nerviosismo y preocupación que se traducen de las llamadas telefónicas de nuestros oyentes que se suceden ávidos de la información que pueda emanar de Madrid. En este momento también nos llega la noticia de que nuestra emisora central, Radio Popular de Madrid, ha sido ocupada por fuerzas militares.
Era un momento de muchísimo temor que fue evolucionando a lo largo de la jornada. Los niños que vivimos aquello veíamos interrumpido el colegio, nos colgábamos de las emisoras de radio para saber cómo evolucionaba el golpe, si iba a quedar dominado por las fuerzas democráticas o volveríamos a los escenarios de los militares en el poder que habían presidido durante 40 años la vida de España y la involución. El momento de cambio se produjo en el instante en que el rey accedía a los medios de comunicación.
Al dirigirme a todos los españoles en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Una y otra vez, la monarquía se constituye en un dique que en los momentos más graves salva las situaciones. Ocurrió el 23F y volvió a ocurrir en 2017 con don Felipe. La voz que hemos escuchado, evidentemente, que parece muy similar a la suya, es la de su padre, don Juan Carlos de Borbón. Elsa González, nuestra maestra de periodistas, con la que hablaremos más tarde de los eventos de esta semana, entrevistaba en su día a don Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente, fue de las pocas personas que no se metió debajo de los escaños en el Parlamento cuando entraron Tejero y sus hombres.
No tengo más que un recuerdo como usted, los artistas en televisión que se alejan del horizonte. No tengo ningún rencor ni para nadie ni para Tejero y creo que es una noche triste en que el mayor miedo que yo tuve fue que se empezase otra guerra civil.
¿Quedó vacunado el ejército después de esa intentona golpista?
Pues yo creo que en realidad era una minoría lo que estaban dispuestos a saltarse la ley como pasó y por lo tanto yo creo que sí, que fue un puente de vacuna.
Quien ha analizado minuciosamente lo que aconteció en aquellos días, que también vivió con expectación como todos nosotros, es el gran escritor Javier Cercas. Él ha dedicado un libro entero, Anatomía de un instante, al asunto del 23F. Este libro, con motivo del aniversario del próximo martes, está siendo reeditado y por eso hoy le hemos pedido la memoria de aquellos acontecimientos y su análisis. Don Javier Cercas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme.
¿Por qué fue tan grave el 23F, Javier?
Mira, Cristina, por decirlo rápidamente, el 23 de febrero es el último golpe militar que se da en España. Y es también el mito fundacional de la democracia española. Eso es el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero fíjate que un mito es una mezcla de mentiras y verdades. Y cuando tú mezclas una mentira y una verdad, el resultado es una mentira. ¿Por qué digo que es el mito fundacional? Porque en ese día, más concretamente en un instante de ese día, empieza la democracia en España, termina la transición y termina la dictadura. ¿Qué instante es ese? Es el instante en torno al cual gira el libro que tú has mencionado. El instante en que unos golpistas, unos guardias civiles, golpistas, entran en el Parlamento exigiendo a tiros que todo el mundo se esconda, se tira al suelo, ¿verdad? Esa imagen la hemos visto, todos los españoles la hemos visto centenares de veces, decenas, centenares de veces en televisión, porque se grabó en televisión, y todo el mundo, excepto tres personas. Esas tres personas son Adolfo Suárez, presidente del gobierno, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, general Gutiérrez Mellado, ¿verdad? Eso es en ese momento, en el momento en que esas tres personas deciden desobedecer las órdenes de los golpistas. Es un momento clave. Esas tres personas son personas fundamentales. Son los tres artífices fundamentales de la transición, los que hacen realmente el cambio de la dictadura a la democracia. Los tres artífices fundamentales. Esas tres personas, además, son claves, porque ninguno de los tres se había educado en democracia. Santiago Carrillo había sido toda su vida comunista, estalinista, etcétera. El general Gutiérrez Mellado había hecho la guerra con Franco, era un militar franquista. Adolfo Suárez había sido toda su vida un funcionario del régimen, ¿no? Del Partido Único, del movimiento que se llamaba. Cuando esos tres hombres deciden jugársela, que no habían sido educados en democracia, jugarse la vida por la democracia, ahí terminan dos siglos de intervencionismo militar, dos siglos de golpes militares en España. Eso había determinado la modernidad en España, es del siglo XIX. Pero también empieza la democracia, termina la transición y en realidad, Cristina, terminan el franquismo y la guerra civil. Ahí exactamente es cuando termina la guerra civil. La guerra civil empezó con un golpe de Estado fallido que provocó la guerra, provocó los tres años de guerra. La democracia empieza de verdad con ese golpe de Estado fallido. Por eso es tan importante. Ahí empieza de verdad la democracia española.
Ahí se había producido una crisis social porque realmente los acontecimientos políticos avanzaban muy deprisa y había sectores sociales a los que les costaba, entre ellos el ejército. A partir de ese momento, yo creo que también la política va cambiando el ejército de tal manera que hoy sería impensable. El nuestro es un ejército totalmente democrático que se reprodujesen los acontecimientos. También la sociedad era muy distinta en general, Javier.
Claro, es que salíamos de una dictadura, o sea, salíamos de una dictadura de 40 años. Es que Franco había muerto en el año 75. Se había producido una cosa que es inédita hasta ese momento prácticamente en la historia, Cristina, que es un cambio de un régimen dictatorial, de un régimen autoritario, a un régimen democrático sin una guerra, que es lo que todo el mundo esperaba, la muerte de Franco, o lo que muchísima gente esperaba, la muerte de Franco, una convulsión, una revolución, una guerra, lo que sea, ¿verdad? Se había producido eso y, claro, era un momento de enorme, de cambio fundamental. El ejército era un ejército franquista, Franco era un militar y los militares eran esencialmente franquistas y, claro, les costaba muchísimo trabajo digerir eso. Además, hay algo muy importante. Mira, te voy a dar un dato muy sencillo. En el año 77, cuando se producen las primeras elecciones generales, la aprobación de los partidarios de la democracia son una cantidad enorme de gente. Esto está estudiado por los politólogos. 90% de partidarios de la democracia. En el año 81, o 80, finales de los 80, cuando se está preparando el golpe, el apoyo a la democracia ha bajado drásticamente. Se produce aquello que tú, que tienes más o menos mi edad, bueno, tú eres más joven porque todo el mundo es más joven, pero en fin, se hablaba
del TSE. No, 55 años, somos de la quinta, sí.
No, tienes 3 años menos que yo. Se hablaba del desencanto, es decir, había una situación de crisis profunda. Había una crisis económica profunda. Se habla de la transición pacífica, pero claro, es que se olvida, nadie lo olvida, nadie que lo haya vivido, nadie que lo haya olvidado. Hubo un terrorismo furioso. En el año 1980, ETA mata más que nunca, porque ETA no quería la democracia. No quería la democracia, quería un retorno a la brutalidad, que era su ámbito natural de vida, la violencia, ¿verdad? Además, el gobierno, que era un gobierno... El gobierno de UCD, ¿verdad? De un partido, un conglomerado de partidos liderado por Adolfo Suárez, que era el hombre que había hecho, el arquitecto de la transición, que había hecho el cambio de la dictadura a la democracia, que procedía del franquismo, pero que se había, por así decir, reconvertido y que demostró el 23 de febrero que era quien más se creía la democracia en este país o que estaba dispuesto a jugarse la vida por ella, pues Suárez estaba destrozado. Era un hombre literalmente triturado, porque no controlaba su partido, porque su partido se lo quería cargar, porque el propio rey quería, que lo había nombrado como presidente del gobierno, luego se consolidó en las sucesivas elecciones democráticas, pero quien nombra a Suárez es el rey, ya no le quería, y claro, había una situación malísima.
De mucha fragilidad. Claro, y eso... Por último, quería yo preguntarte por el papel del rey, porque estamos viviendo dramáticamente una denostación absoluta de la persona de don Juan Carlos, que indudablemente ha cometido graves errores, como cometemos todos, pero que al que se le debe la consolidación de la democracia en España, y es probablemente porque muchísima gente, muchos jóvenes, desconocen su papel en el 23F.
Sí, pues es lamentable. Es decir, en la vida, tú lo has dicho muy bien, cometemos errores y aciertos. Entonces, y eso le pasa al rey Juan Carlos, te pasa a ti y me pasa a mí. Lo que ha ocurrido en los últimos años, yo no lo entiendo. O sea, no, bueno, solo lo puedo atribuir, en fin, a una serie de circunstancias que, en fin. Pero es indudable que el papel que tuvo, esto es indudable porque es historia, el papel que tuvo en los primeros años de la democracia fue fundamental y evidentemente el día del 23 de febrero fue absolutamente decisivo. Cristina, el rey cometió errores antes del 23 de febrero, como los cometió toda la clase política. Por eso hubo un golpe de Estado. Había muchos militares furiosos con la situación y claro, con razón en parte. Oye, es que se mataba a militares a diario. Esa es la realidad que ocurría en España. O sea, se mataba a militares a diario.
A diario, sí.
Claro, los militares se sentían furiosos, indignados, etcétera, etcétera, y además tenían una mentalidad poco proclive o nada proclive a la democracia. Entonces, el rey cometió errores antes del golpe de Estado, como los cometió, ya no toda la clase política, toda la clase dirigente los cometió. Pero el día del golpe de Estado, el rey paró el golpe. Esto es, digamos, un hecho histórico indudable, entre otras razones, Cristina, porque, para quien no lo recuerde, no creo que haya nadie que no lo recuerde, pero el Congreso estaba secuestrado por los golpistas, todo el gobierno, todos los partidos políticos estaban allí y, por tanto, no podían hacer nada. El único que podía parar el golpe era el rey. No solo porque era el que estaba fuera, digamos, del Parlamento, sino porque es que, mira, Franco les había dicho a los militares que debían obedecer al rey como le habían obedecido a él. Eso es lo último que les dijo Franco a los militares. Y los militares seguían por la disciplina, como todos sabemos. El rey paró aquel día el golpe. Si el rey hubiese querido que el golpe saliese adelante, el golpe hubiese salido adelante sin la más mínima duda. Y el rey lo que hizo fue pararlo. Y eso cuenta en su haber. Eso es indudable, o sea.
Es una cosa importante. Pues aquí lo dejamos por razones de tiempo, pero la verdad es un placer tener a alguien que se ha molestado en trabajar de esta manera a fondo sobre los acontecimientos y en consolidar nuestra memoria y que tiene el prestigio de un gran escritor al que siempre es un gusto entrevistar. Javier Cercas, gracias por recordar para nosotros el 23F y releeremos Anatomía de un instante. Esperamos también tu novela, Independencia.
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Un ratito a Roma, pero no a Italia, o al menos no la Italia que actualmente conocemos y visitamos con gusto, o visitábamos antes del COVID, sino a la Roma clásica, que según Paco Álvarez, historiador y autor de Estamos locos estos romanos, está aquí a la vuelta de la esquina. Paco, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Hoy me cuesta mucho creerme que las balas, que creo que es de lo que vas a hablar, sean romanas, puesto que entonces no existían los tiros.
Sí. Pues fíjate que sí, las balas de plomo, eso que nos parece tan malo y tan moderno, pues fue un invento también de la época romana, sí.
¿Pero sin pistolas? Sí,
sí. Sin pistolas. Las arrojaban con ondas, pero de hecho, quienes primero las utilizaron fueron los honderos baleares. Fíjate que del verbo romano baleo, que significa lanzar, que es de donde viene el nombre bala, por ejemplo, también viene el nombre de las islas Baleares, de
ahí
ese
no me lo puedo
baleo.
Creer.
Sí, porque
las
eran...
Las Islas Baleares, las Islas Balísticas.
sí, porque los honderos baleares, o sea, los señores, los guerreros que arrojaban piedras con las ondas de Baleares, eran famosos en todo el mundo desde el siglo VI antes de Cristo. Eran una tropa de élite. Y por eso, o sea, lanzaban esas balas, originalmente piedras, ¿no?, de chinas de río, con esa onda, que es, bueno, pues esa... Todo el mundo lo conoce, ¿no?, como... unas cuerdas con una cama, se pone ahí la piedra, se hace girar, chun, 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 y se lanza a muchísima velocidad. Luego, al principio, pues claro, eran piedras, 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 pero en el siglo I antes de Cristo, en unas guerras civiles romanas que tuvieron lugar casualmente en Hispania, las que llamamos como guerras sertorianas, se decidió, o a alguien se le ocurrió, que en vez de ir buscando chinas por las riberas de los ríos, pues era mejor fabricar balas a partir de un metal dúctil como es el plomo.
¿Y estas balas de plomo eran mortales como las nuestras y te alcanzaban bien?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Fíjate que alcanzaban más de casi 200 kilómetros por hora y no solo, atravesaban cualquier casco, cualquier armadura a corta distancia, y además el hecho de que estuvieran fabricadas de plomo hacía que se deformaran, hacían más daño al impactar con el contrario, y aparte de eso, como estaban fabricadas, pues les podían añadir, pues por ejemplo, insultos al enemigo.
¿En la bala?
Sí, sí.
Escribían,
toma esta.
Qué mala leche.
Sí. Y luego también les practicaban como un pequeño orificio, de tal manera que al lanzarse silbaban. Y claro, una bala, o sea, quiero decir, ya silbaban las balas entonces, hace 2000 años. Y fíjate tú, imagínate, no sé, 200 honderos baleares tirando balas a la vez, silbando a la vez, pues asustan a cualquiera, ¿no?
Fíjate, ni siquiera, no lo desconocía y me parece muy, muy, muy plástico de imaginar. ¿Y qué tienen que ver esas balas con las que se usan actualmente, Paco?
Pues fíjate que todo vino, vamos, digamos, esto se olvidó y se dejaron de utilizar, digamos, el plomo para la fabricación de proyectiles, que por cierto viene también del latín proyicere, proyectil, y luego ya cuando se empezaron otra vez a utilizar armas de fuego, o se empezaron a utilizar de verdad por primera vez armas de fuego, pues dijeron, oye, pues hay un metal que es muy blando y que es conveniente utilizarlo para las balas, porque si se utiliza un metal más duro, por decirlo de algún modo, se podía atascar la bala y explotar el cañón, incluso el cañón de los arcabuces o de los mosquetes. Y entonces pues utilizaron el plomo, que es lo mismo que utilizó el plumbum, que es lo mismo que utilizaban estos honderos baleares, ¿no? Sí.
Y pero claro, las balas actuales, que son parte desgraciadamente habitual de nuestra vida a través de las numerosas guerras, entiendo que ya no tienen que ver nada con esas balas romanas, esas balas de plomo, incluso con las balas del arcabuz.
Pues fíjate que sí, sí tienen que ver, porque por ejemplo, el calibre mundial para pistolas y subfusiles, el calibre digamos homologado, es el de 9 milímetros, que lo inventó o lo patentó la fábrica alemana Luger en 1902, y la dirección de la fábrica en el telégrafo, como si dijéramos su dirección de correo electrónico, entonces en esa época era Parabellum, que Parabellum en latín significa preparado para la guerra, como en la frase esta de si vis pacem parabellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y desde entonces, en este siglo nuestro, Parabellum, este nombre triste porque lo hemos oído demasiadas veces en munición utilizada por los malos en atentados y todo esto, pues sigue teniendo un nombre latín, 2100 y pico años después de que los honderos baleares inventaran las balas de plomo, ¿no?
La 9 milímetros Parabellum se nos ha hecho muy conocida, efectivamente, por los usos de ETA. Bueno, pues es verdad que todo lleva a Roma, Paco.
Sí, todos los caminos llevan a Roma.
Las balas también. Pues, ave, querido Paco, hasta el próximo día.
Ave, amicus.
Mikey de Toro, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Pues alegre de oírte. Qué bien. Que sigues con la nariz tomada.
Tomadísima. Hoy esta noche ya lo he pasado peor, la verdad. Estoy un poco enfermito, pero bueno.
Pero no es COVID.
No, yo creo que no. Me he cogido un buen catarro y ayer me dolía un poco la cabeza, pero esperemos que no. De todas formas tendré que ir a hacerme la prueba, visto lo visto, porque estamos los dos igual, así que sí. Cuidadito. Pero bueno, te cuento rápidamente, Cristina, porque hemos tenido muchas reacciones de las concentraciones en Cataluña y en Madrid. Mira, podemos escuchar los audios de los oyentes.
Esto de las manifestaciones en favor del Pablo Hasél este es una auténtica vergüenza.
¿Cómo no les comentan a las fuerzas y seguridad del Estado que saquen tanquetas de agua? Está prohibido sacar tanquetas de agua.
Pero la vergüenza es que nuestro gobierno no apoye a nuestra policía y parezca que nuestra policía son los delincuentes.
A cualquier cosa le llaman libertad de expresión. Pobre gente que llevan sus negocios de malamente, los tengan ahora que tirar los escaparates y robarles.
Hay crispación, hay bastante crispación entre los oyentes.
Sí, pero y bueno, es normal, claro. Es curioso que estaba enfadada porque se usasen tanquetas de agua.
Porque no se usasen las tanquetas de agua.
Ay, yo lo he entendido que... porque sí, porque en Cataluña se ha sacado el llamado botijo, que es un camión que lleva, un camión cisterna, que lleva agua y que ya se utilizó en los disturbios del año 2019.
Pues mira, ahí ya tienes su respuesta, que efectivamente sí se pueden sacar. Y te comento, Cristina, que hoy vamos a tener un espacio especial, como todos los domingos, con Sole Mayol, en el que vamos a hablar de mudanzas. Mudanzas porque el PP se va de Génova y entonces queremos saber qué son, qué cosas son las que se te pueden quedar en el tintero, en una caja, escondidas, las que aparecen en las mudanzas, que siempre pasa. Y nada, estamos pidiendo audios a nuestros oyentes en el WhatsApp del programa, en el 666.
Sobre el vaivén de cajas y las cosas que pasan. Vale,
eso
vale.
Eso es.
Se lo recordamos a los oyentes. Fenomenal. Eso pues es. Nos vamos a lo informativo, si te parece, y después ya sabéis que viene en Calatayud, que vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y que con mi madre, y que vendrá Esperanza Aguirre como invitada del programa en unos instantes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.